Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes de jueves, queridísimos oyentes. Una semana más nos reunimos aquí en Radio Canarias, en su dial de Las Palmas, el 103.0 FM, y a través de internet en radio-canarias.es, para hablar de turismo. Hoy, día de la Lotería de Navidad y día en el que todos los canarios saben que el nuevo ministro de Industria, Energía y Turismo es de esta tierra, pues un día como hoy vamos a hablar de rehabilitación hotelera. Vamos a hablar de trabas burocráticas y vamos a intentar descifrar si la administración pública, la burocracia, es lo suficientemente ágil y facilitadora como para generar un clima de modernización de la planta alojativa obsoleta, o bien todo lo contrario. Estoy seguro que con los tres contertulios de hoy, cada cual experto, expertísimo en su materia, seremos capaces de conseguir una imagen clara de esta situación y sacar nuestras propias conclusiones. Y este es un tema muy interesante que trataremos ahora mismo en unos minutos tras las noticias del Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Vigilante del Faro.
Comenzamos este boletín informativo turístico hablando de los hoteleros canarios que aplauden el fin de los puentes. El sector turístico canario acogía con satisfacción esta semana el traslado de festivos entre semanas a viernes o lunes. Hoteleros, tanto de zonas turísticas como de ciudad, aplaudieron la medida anunciada por el nuevo presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura. Para los empresarios isleños, este cambio en el calendario aumentará no solo la productividad, sino también la llegada de turismo nacional y la ocupación de plazas por los propios canarios. Por otro lado, el consejero de Turismo de Gran Canaria, Melchor Camón, y también el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Mogán, Francisco Michael Santana, presentaban esta semana en la capital Gran Canaria la fiesta de fin de año del municipio de Mogán para promocionar el turismo de la isla en la Unión Europea. Escuchamos a Melchor Camón.
La falta a veces fuera del sol y la playa, pues lo que es las actividades complementarias, ¿no? Pues con esto, por lo menos en momentos importantes, como fue también en el Día del Turismo, que hicimos alguna cosa. Tratar de aportar algo más al destino, a los lugares de donde viven los turistas, ¿no? Donde duermen. Eso por supuesto no quita que ya la empresa privada durante todas las navidades pues también tiene una serie de ofertas y de actividades y acciones especiales que complementan. Nosotros solo con esto pues solo tratamos de complementarlas, ¿no?
También el Partido Socialista Canario PSOE del Cabildo de Gran Canaria ha considerado un error la decisión del consejero de Turismo Melchor Camón de desdeñar la promoción turística conjunta y pretender tener un stand aparte en Fitur, además del stand que tiene desde hace años, una medida que también ha contado con la opinión en contra del gobierno regional y de un sector destacado de hoteleros. Carolina Darias, portavoz socialista, pedía al grupo de gobierno que se vuelva a la unidad regional y que sean cuales sean las diferencias se solucionen desde el diálogo. Terminamos en Fuerteventura. Playa Blanca acogía también esta semana la presentación del inventario de recursos vulcanológicos de Fuerteventura y la dación de cuentas del plan de competitividad de Canarias, una experiencia volcánica 2011-2013. Escuchamos en este caso al consejero de turismo del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta.
Fuerteventura tiene todo y lo que más importante es que queremos revitalizar o poner en valor nuestros valores, valga la redundancia, naturales que tenemos como isla, y creo que nuestros volcanes pues son una pieza fundamental de la misma, y más cuando Fuerteventura geológicamente es la isla más antigua de Canarias y estamos en un entorno turístico, claro, volcánico además, y estamos dentro de esa, en la estadística mundial, somos uno de los 150 destinos catalogados como un gran interés vulcanológico, ¿no?
Y hasta aquí llega la información turística de la semana. Arranca Bungalow 103.
Hazte plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas. Y como anuncié en la introducción de este programa, tres son los expertos que nos acompañan esta tarde-noche para hablar de rehabilitación y de los procesos burocráticos que hay que seguir para poder reformar o modernizar un complejo turístico alojativo. Tenemos en nuestros estudios, voy a ir saludándolos uno a uno, a José Antonio Sosa Díaz Saavedra, estamos ahora diciendo Pepe Sosa, para el que lo conozca, doctor arquitecto y catedrático de proyectos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me gusta recordar siempre que interviene José Antonio o Pepe Sosa, que fue el primer invitado de Bungalow 103 hace ya casi 4 años, ¿eh, Pepe?
Sí, pasa el tiempo volando.
Bueno, para ti, yo estoy igualito. También tenemos a David Sánchez Lanusa, abogado socio del bufete Díaz de Aguilar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ignacio.
¿Puedo decir especialista en urbanismo?
Puedes decirlo, sí, sí, es mi especialidad.
Vale. Pues hablaremos mucho de urbanismo hoy con David. Y también tenemos a Armando Romero Cerdá, que además sé que a su madre le gusta que diga Cerdá, director comercial de Moore Hoteles. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ignacio.
La semana pasada estuvo en nuestro programa, hablamos porque también es director comercial de la página web Adults Only. Al saber, al enterarse que íbamos a hablar de este tema esta semana, pues dijo, yo hago doblete, me interesa, vengo aquí, y aquí se ha plantado con nosotros hoy jueves.
Efectivamente, no hay nada más que me guste que estar en tu grata compañía, en la compañía de todos nuestros oyentes.
Hombre, muy bien. Vamos a ver, hoy vamos a hablar, como dijimos, de temas urbanísticos, rehabilitación. Tenemos tres patas muy importantes, digamos, el derecho, las leyes, la arquitectura y lo que es la hotelería, por decirlo de alguna forma. Pero tenemos que reconocer que la noticia grande para el turismo de hoy es que el ministro José Manuel Soria, también de turismo, entre otras áreas, es canario. Y bueno, yo quería preguntarles qué les parece esta noticia.
Me parece una noticia estupenda, ¿no? Aparte de porque es canario, porque es una persona de gran valía, que ya lo ha demostrado en los cargos que ha ocupado anteriormente. Estoy seguro que va a hacer mucho, tanto por el turismo como por la energía, que son dos asignaturas pendientes en Canarias y en toda España, ¿no?
¿Armando?
Yo creo que, vamos, que efectivamente es una gran noticia para Canarias y para España en general, pues yo creo que, desde luego, lo que necesitaba este gobierno era gente preparada, y si hay alguien que está preparada para asumir cargos es el señor José Manuel Soria. De todas maneras, bueno, como he comentado anteriormente aquí fuera de micrófono, también me gustaría recordar que José Manuel Soria va a ser el ministro de Industria y Turismo de toda España, no solo de Gran Canaria, para que los oyentes lo tengan claro.
Ah, que yo pensé que vamos a tener un ministro de, digamos, del Estado solo para nosotros. David, ¿tú qué opinas?
Pues obviamente me parece una buena noticia, y además creo que es algo objetivo, porque si se escuchan las declaraciones en el día de hoy o desde que ayer se supo la noticia, pues absolutamente todo el mundo, partidos políticos que han estado en una campaña dura anterior y absolutamente todos los sectores, fundamentalmente el empresarial, está todo el mundo encantado y bueno, es aunque la competencia de turismo esté en Canarias, es evidente que muchas de las decisiones estratégicas que se toman con respecto al turismo se toman en Madrid, y tener alguien como José Manuel Soria, que tiene una preparación evidente, como decía Armando,
es un armario, tío fuerte.
En Madrid es algo importante, y seguro que Canarias pues ha dado un pequeño paso adelante.
Hombre, yo tengo que decir que esta mañana que estuve leyendo muchísimos periódicos turísticos que leo los titulares, y tengo que reconocer que en todos se hablaba perfectamente de José Manuel Soria, independientemente de qué tendencia tuviese el periódico turístico y de qué destino estuviesen hablando.
Yo una cosa sí les puedo decir por experiencia propia, que tenemos un ministro de turismo que habla perfectamente inglés.
Eso también.
Y eso es un tema que no solo a España, sino a Canarias, a cualquier región española, le sirve de muchísimo, porque va a ser una representación internacional exquisita.
Bueno, Ignacio, aparte de eso, que él ha estado yendo a todas las ferias turísticas desde hace muchos años. Yo llevo aquí en Canarias nada más que 5 años, pero desde que estoy aquí en Canarias siempre recuerdo verle a él, tanto en Inglaterra como en Fitur, no solo reuniéndose con los empresarios hoteleros, sino también reuniéndose en parte con los turoperadores y escuchando las necesidades que tienen los turoperadores de cara a la isla.
Bueno, pues...
Por último, a mí me gustaría señalar, porque creo que es importante, que tiene un conocimiento exhaustivo de la problemática de la que vamos a hablar hoy. Lo digo porque yo formé parte del equipo redactor del Plan Territorial Especial Turístico. Él era entonces el presidente del Cabildo y me consta, vamos, puedo asegurar que se implicó personalmente y es un gran conocedor de la problemática que tenemos y, por tanto, seguro que puede aportar algo a las soluciones.
Bueno, ahora el reto de Radio Canarias y de Bungalow 103 en particular es traer al ministro de Turismo a nuestro programa. Me lo planteo como reto personal, aunque ha estado en esta emisora muchas veces. Vamos a empezar con el tema de hoy. Yo creo que hemos dedicado unos minutillos al nuevo ministro, al que felicitamos desde aquí. Y yo le empezaría por José Antonio Sosa, por Pepe Sosa. Le preguntaría cuál es la situación de la planta alojativa en Gran Canaria. Antes de empezar el programa, antes de entrar en antena, le decía... si hicieras un vuelo por encima de la planta alojativa de Gran Canaria, un vuelo alto o un vuelo rasante, ¿qué es lo que te encontrarías?
Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay un grado de obsolescencia importante en gran parte de la planta alojativa. Y hay también otro problema mayor, quizás, que es el de la atomización de la propiedad, que dificulta en gran medida el que este elemento se resuelva, ¿no? La atomización de la propiedad, cuando hicimos el estudio hace, yo creo que 5 o 6 años en la universidad, por encargo del Patronato de Turismo, relacionado con este tema de la obsolescencia, que se llamó reciclaje y tal, que lo recordarás, ¿no? Una de las cuestiones que se estudió, ¿no?, y en el que participó Ignacio también, ¿no?, una de las cuestiones que se planteó fue precisamente la dificultad de emprender rehabilitación en complejos atomizados. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, todos sabemos lo difícil que es conseguir una licencia en el sur, ¿no?, en toda la isla, pero en el sur especialmente. Lo difícil que es conseguirlo cuando ni siquiera se sabe dónde está el ayuntamiento, en gran medida, ¿no? O sea, que el ayuntamiento está en una situación crítica, ¿no? Con competencias a punto de perder, ¿no? Sin capacidad para resolver con la necesaria agilidad las cuestiones urbanísticas que se le plantean, ¿no? O sea, una situación bastante crítica. Eso hace que sea bastante difícil pedir licencia, ya no digo para rehabilitar un complejo, sino para arreglar lo más pequeño de un complejo, ¿no? O sea, todos los que tienen complejo, y no estoy hablando de grandes empresarios, ¿no?, sino de empresarios que tienen un pequeño complejo o personas que tienen una propiedad pequeña, saben lo difícil que es conseguir la licencia para cualquier cosa, ¿no?, en el sur. Hay una maraña legislativa tremenda, hay una superposición de competencias, etcétera.
Bien, tú nos has hablado, te has concentrado en el sur y en Las Palmas de Gran Canaria, que también es municipio turístico.
Sí.
¿Cómo está la planta alojativa?
En Las Palmas de Gran Canaria hay ya poca planta alojativa, ¿no? Queda poca planta alojativa, y la que queda también está en una situación bastante mala, ¿no? David, yo no quiero ser negativo en el sentido de decir que todo está mal. Hay grandes complejos y hay ejemplos claros de rehabilitación muy positiva, ¿no?, y de intentos muy positivos, pero el 90% se quedan en el camino.
David Sánchez Lanusa, y repito el nombre para que los oyentes se vayan haciendo con tus apellidos y sepan quién les va a hablar, entiendo que con mucha claridad. ¿Cuál es el marco general, legal, jurídico, administrativo, en el que se mueve cualquier empresario que quiera renovar o que quiera construir?
Bien, si hacemos un vuelo a vista de pájaro también por el marco jurídico, pues nos encontramos que es ciertamente complejo. En las intervenciones que voy a hacer, porque es mi espíritu, no estoy en absoluto en la idea de dejar, como decía Pepe también, un sentimiento negativo de que no hay nada que hacer, todo lo contrario. Es decir, el marco es complejo y se puede hacer cosas, pero evidentemente nos movemos con una situación de partida delicada. cuando uno pide una licencia en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues podrá tener más o menos problemas, pero al final es presentar tu proyecto, te dan la licencia, si el uso cumple y los demás parámetros urbanísticos cumplen, suficiente. Cuando se hace en el sur que es el sitio por antonomasia de nuestra industria, donde confluyen tantos intereses, la cuestión normativa necesariamente se complica. En Canarias hace unos años, en 2003, se tomaron unas decisiones absolutamente claves para lo que ha sido el devenir posterior y fundamentalmente ha sido el establecimiento de la moratoria. La moratoria significa que no se pueden construir nuevos hoteles, con lo cual se trató de focalizar todo hacia la rehabilitación. Es decir, junto con la necesidad de no seguir expandiendo el uso turístico hacia territorios que no están conquistados, la idea era focalizar otro problema que era evidente, que es la obsolescencia de la planta alojativa, e intentar resolverlo. Para ello se tomaron una serie de decisiones, se adoptaron una serie de normas, entre la que destaca la famosa ley de medidas urgentes, que intenta dar solución a alguno de estos problemas. La cuestión fundamental o las razones por las que no ha prosperado la rehabilitación que tan necesaria es y cada vez más, pues son muchas y son muy variadas, pero bueno, buena parte de ellas tiene que ver con la inseguridad jurídica que han percibido los empresarios que tienen que acometer esa rehabilitación. Eso es algo absolutamente percibido y real. Es decir, la propia ley de medidas urgentes, por ponerte un simple ejemplo, pretendía ser una ley trienal, con lo cual cualquier proyecto que quieras acometer en un marco extraordinariamente complejo como es el turístico, pues necesariamente tiene que pasar pues por una multiplicidad de trámites que lo complican mucho, ¿no? Entonces, ese sentimiento de inseguridad jurídica es claro cuando la ley da 3 años para acometer esa rehabilitación y cuando la situación económica era la que era en el momento que se promulgó esta ley.
¿Qué significa, David, que da 3 años?
Sí, bueno, lo que hacía la ley es decir, bueno, dentro de 3 años volvemos a repensar nuestra estrategia. Hasta entonces usted puede rehabilitar. Si rehabilita, le voy a dar unos incentivos en plazas alojativas turísticas nuevas, pero me lo tiene que hacer, me tiene que solicitar la licencia en 2 años y acabar de construir en 3. Eso, como digo, coincidió con una crisis económica como la que todavía estamos padeciendo y la ausencia de financiación que hace imposible iniciar un proyecto.
¿Y qué sucedía con el empresario que solicitaba pero no recibía contestación o veía trabas administrativas que no le permitían ejecutar el proyecto?
Esa es la cuestión. Al margen de que el que no lo ve claro no lo hace, que eso ya de por sí es un problema importante, el que inicia y no consigue concluirlo, pues puede ver parte de la inversión echada a perder, con lo cual pues nuevamente redundaba en que los empresarios no han acometido esta rehabilitación, por lo menos en el marco de aquella ley de medidas urgentes. Es verdad que la cosa se ha puesto tan mal que a lo mejor eso ha sido positivo para que la tendencia haya cambiado y es posible pues que podamos ver.
¿Cuáles son las instancias, las administraciones que hay que, digamos, que tocar o por las que hay que pasar a la hora de renovar un complejo?
A mí, simplemente por completar un poco lo anterior, al hilo de lo que me preguntas, las 3 administraciones, por supuesto, están implicadas. En primer lugar, el Gobierno de Canarias, que es el que dicta las leyes que nos están sirviendo de marco y nos están posibilitando o imposibilitando esa rehabilitación. En segundo lugar,
Imposibilitando,
en función de pues un marco más o menos estricto. En segundo lugar, lógicamente, los ayuntamientos, y en este caso, en el caso de Gran Canaria, donde nos encontramos, pues tenemos un problema adicional que todo el mundo conoce, que es el Plan General de San Bartolomé de Tirajana. Es decir, el Plan General tiene que ser un instrumento vivo que tiene que posibilitar hacer todas las cosas las edificaciones que prevé ese propio plan. Si el plan, que es un elemento vivo, no se va actualizando, pues se convierte en algo que no tiene o que no sirve para los fines para los que está dictado. Con lo cual, ese es un problema muy, muy importante que seguro que tenemos ocasión de tratar, que ha impedido que la rehabilitación se lleve a cabo. Y eso es el responsable, claramente, es el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que con la inestabilidad política que ha sufrido en los últimos años lo imposibilita.
¿Es solo ese o el de Mogán también? Porque los dos son turísticos.
No, claramente el de Mogán también. Es decir,
estamos hablando de los dos municipios.
La situación del planeamiento de ambos municipios es totalmente anómala y no es algo que hay que resolver y que ya tiene una solución parcial de la que, si quieres, hablaremos posteriormente.
Armando, Moor Hotels. Hoteles Moor renovó hace pocos años, lo comentamos el otro día, un hotel.
Bueno, nosotros tenemos todos los hoteles reformados. En el caso, tenemos 4 establecimientos. En el caso de el más drástico, el más dramático, fue el del Faro Jandía, que demolió un edificio entero para construir un edificio nuevo en una parcela, que fue la primera vez que se ha hecho aquí en las Islas Canarias. Después tenemos el caso del Buenos Aires.
En el caso del Faro Jandía, ¿no abrieron también el edificio a la primera línea a través de un centro comercial?
Efectivamente, había un... Bueno, realmente existía el paso del centro comercial, de la carretera principal, hasta el hotel que había ahí antiguamente, que fue uno de los primeros hoteles que se construyó en Fuerteventura, en Jandía, que se llamaba la Casa Atlántica y que sirvió... Además, en su momento era un hotel espectacular y que sirvió de hotel escuela para muchos de los habitantes de Fuerteventura, y se abrió el hotel, efectivamente, la primera línea de playa. Después el...
Si bien, permíteme que lo diga, porque a mí siempre me llamó la atención, la parcela está en segunda línea.
La parcela está justo detrás del centro comercial, pero el centro comercial es efectivamente nada más que una línea de tiendas.
Y de 2 plantas, creo.
Y de 2 plantas, efectivamente. 2 plantas, la segunda planta no es cubierta, la segunda planta es más bien al aire libre. Después el caso del Buenos Aires, que se dejó única y exclusivamente la fachada y se construyó de cero.
¿Cuál es el último que se reformó?
El último que hemos reformado es el Hotel Neptuno, que fue en el 2008... Y lo que se hizo en el Hotel Neptuno no fue una reforma de obras y tal, sino que fue una reforma de modificar totalmente las habitaciones para modernizarlas, pues incluyéndoles parquet, incluyéndoles totalmente, o sea, mobiliario totalmente nuevo, una nueva decoración, para así mejorarlo y tenerlo al día.
O sea que la renovación y la rehabilitación también es posible. Por lo que estamos viendo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en vuestro caso sois propietarios únicos, ¿no?
También, somos propietarios. A mí también me gustaría especificar eso. Yo creo que, bueno, y siempre lo he defendido, que la mayoría de los hoteles que son de explotación privada, de explotación única, y de propietarios que se dedican al sector turístico, que se dedican como principal o como una de las áreas importantes de su negocio, el sector turístico, tienen los complejos ya rehabilitados. El mayor problema que hay ahora mismo en Playa del Inglés son los complejos de multipropiedad, que están en una situación en la que no se le garantiza porque nadie lo puede garantizar, que los propietarios de esos 4 bungalows, si ponen el dinero, vayan a recibir las ganancias por esa inversión. Entonces, lógicamente, cuesta mucho rehabilitarlo. Aparte de eso, la mayoría de estos complejos se construyeron en una época donde era muy fácil invertir en el sur, gracias a que la mayoría de los turoperadores prácticamente adelantaban el dinero del proyecto para que pudiesen llevarse a cabo la construcción de apartamentos para los clientes que ya sabían que iban a llegar a Gran Canaria, a Playa de Inglés.
Pero si partiéramos de la base que no hay, como lo has llamado tú, multipropiedad, o como dijo Pepe Sosa, una propiedad atomizada, sí. Si partiéramos de la base de que eso no existe, ¿hay trabas que impiden la rehabilitación o la reforma? Yo creo que el problema de la atomización lo conocemos. Ahora bien, si todos se ponen de acuerdo, ¿se puede llevar a cabo? ¿O si todos se ponen de acuerdo, todavía hay problemas?
Yo, mira, Ignacio, perdón, estaba esta mañana leyendo un par de artículos, buscando en internet y tal, no sé cuántos. Bueno, me encontré un artículo de Hostel Tour de 1997, donde Fernando Afraile hacía unas declaraciones que, si te lees el artículo, es una pena que no haya traído, es exactamente lo que diría hoy mismo. Que lógicamente existen tantas administraciones y unas se solapan con otras, que es muy difícil el caso de la rehabilitación. Y no solo de la rehabilitación, también de la construcción de nuevas infraestructuras, en el caso de infraestructuras deportivas, infraestructuras de cualquier tipo.
Yo, antes de seguir, David, que te veo con ánimo, tenía una pregunta. Como hoy es el día de la lotería, digo, si un hotelero con un complejo obsoleto hoy le hubiesen tocado unos cuantos millones de euros en la lotería, ¿hubiese podido invertirlos inmediatamente o le hubiésemos recomendado ponlo a plazo fijo o inviértelo en otro lado? Porque en el hotel, de momento, no vas a poder.
Has hecho la pregunta muy clara y hay que responderte muy claro. Es decir, a día de hoy, si se dan las condiciones que, por ejemplo, tiene la empresa de Armando o tendría el que le haya tocado la lotería hoy, es posible rehabilitar. Es decir, hoy tienes el marco adecuado que además te permite acceder a una serie de incentivos. Pero el problema del sur o del sur de Gran Canaria, que seguramente se extiende a otros núcleos turísticos como Puerto Calme o Puerto de la Cruz, es que esto es la industria de la que vivimos. Por lo tanto, no puede haber unos cuantos, o no solamente tiene que haber unos cuantos hoteleros que renueven sus establecimientos, sino que la renovación tiene que ser masiva. Es absolutamente necesario para que la industria siga con el ritmo que nos ha traído hasta aquí, que sea masiva. Y para ello nos encontramos con problemas fundamentales de la residencialización a la que han sufrido muchos complejos extrahoteleros, que es donde están los problemas. Y un poco al hilo de lo que también comentabas, lo que en el pasado sirvió hoy ya no sirve. Es decir, siempre escuchamos que los complejos del sur han dado de comer y han pagado muchos estudios de muchas generaciones, y eso ha sido así y ha funcionado, y además es lo que nos ha traído hasta aquí, con lo cual tenemos que estar muy agradecidos. Pero el absoluto reto es la rehabilitación masiva y la rehabilitación que nos dé aporte o que nos dé un salto de calidad con respecto a los competidores que tenemos. Y eso, con la normativa actual, no se puede hacer de forma masiva, aunque, y volveremos si quieres después sobre eso, ya digo que el horizonte es, o parece que va a ser mucho más claro en los próximos meses por la propia necesidad que tenemos.
Pepe Sosa, una pregunta. ¿Le sucede lo mismo a todos los proyectos? Quiero decir, rehabilitación, obra nueva, sean hoteles, sean apartamentos, sea temas de oferta complementaria, como estamos hablando, muelles deportivos, campos de golf, spa, etcétera, etcétera.
No sucede igual, ¿no? Hay proyectos que son menores, ¿no? Que son complejos de obtener licencia, porque no hay ninguno fácil, esa es la verdad. O sea, que ya quieres poner una escalera de emergencia, no es fácil ponerla, ¿no? Un proyecto tan elemental como ese.
Innecesario.
Y no te cuento si es un muelle deportivo, poniendo la escala contraria. O sea, si ya hablamos, digamos, de grandes infraestructuras, entonces la cuestión puede ser de muchos años de batalla, ¿no? Yo creo que existe, como dijo antes David, y también incidió Armando en lo mismo, ¿no? El marco es complejo, dijiste tú, ¿no? Y se puede, aún así se puede actuar dentro del marco. Yo soy en ese sentido más pesimista. Yo creo que hay que modificar el marco.
Sí, sí, claramente.
O sea, yo creo que no podemos echar la culpa solamente de esto al Poder Ejecutivo. O sea, que efectivamente la administración está funcionando descoordinadamente y tiene problemas, ¿no? Pero yo creo que el Poder Legislativo es fundamentalmente el culpable. O sea, existe un solapamiento de normas y de leyes que son insufribles, ¿no? Insufribles. O sea, yo creo, y ya me has oído decirlo y tal, yo creo que esto parte de cortar por lo sano con determinadas administraciones. O sea, yo creo que hay, que igual que ya no existen las aldeas ni las tribus, ¿no? Que eso son cosas que ya desaparecieron en nuestra historia, pero que existieron en su momento y que eran las unidades básicas elementales, ¿no? Hoy en día, apareciendo la Comunidad Europea por encima, tenemos que desaparecer la más baja de esas administraciones.
¿Qué sería?
Que son los ayuntamientos. O sea, yo creo que en las islas, no me vale de hablar de que en la península los ayuntamientos tienen en las islas, donde el territorio es completamente distinto, claramente delimitado y concreto, ¿no? Y pequeño, el cabildo puede asumir perfectamente las competencias esas. Y los ayuntamientos ser concejalías de distrito. Los ayuntamientos ser concejalías de distrito. Eso no significa cerrar los ayuntamientos, ni echar a los funcionarios, porque la policía municipal y los profesores de escuela y todo el personal que hoy en día depende de un ayuntamiento va a seguir existiendo igual. Lo que pasa es que lo que no podemos tener es la superposición o el solapamiento de competencias que existe, que hace que sea inviable. O sea, entre una administración y otra, el solapamiento legislativo hace que sea inviable la gestión urbanística. Entonces, yo creo que esto que se pide hoy por parte de los empresarios es que es absolutamente cierto. O sea, yo no sé cuántos proyectos tengo yo y cuántos proyectos tenemos todos, ¿no?, en el tintero, como consecuencia de la imposibilidad de gestionar urbanísticamente un proyecto.
Pues ahora te preguntaré por esos proyectos que están en el tintero, y Armando, que ha pedido la palabra, podrá hablar después de la sección El Brinco.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Si eliges Lanzarote, nuestro hotel puede llevarte a lo más alto. Arrecife Gran Hotel patrocina este espacio. Hazte plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com.
El Brinco.
Esta semana nos vamos a ir hasta Hermigua, que se encuentra situado en el norte de la isla de La Gomera, en el valle del mismo nombre, que constituía junto con Agulo el territorio aborigen de Mulagua. Es un paraíso de verdes bancales, plataneras, tranquilidad y sosiego. Situado a 21 kilómetros de la capital de la isla, San Sebastián de La Gomera, tiene una extensión de unos 39 kilómetros cuadrados y una población de algo más de 2.200 habitantes. El clima bajo la influencia de los alisios supone uno de los grandes atractivos del municipio, con mínimas que rara vez bajan de 18 grados en invierno y que pocas veces superan los 27 grados de temperatura en verano. De ahí que fuera conocida a principios del siglo pasado por tener el mejor clima del mundo. Hermigua, conocida también como el Valle Encantado, baja desde Garajonay hasta el mar, derramándose en una alfombra verde de laurisilva, brezal y platanera, para morir a los pies del viejo pescante batido por el Atlántico. Este valle, quieto y profundo, esconde buena parte de la historia de La Gomera y supone todo un encuentro para el visitante ávido de tranquilidad.
Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com. Si eliges Lanzarote, nuestro hotel puede llevarte a lo más alto. Arrecife Gran Hotel patrocina este espacio.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí seguimos hablando de rehabilitación, de trabas burocráticas, de propiedades atomizadas. Y bueno, y Armando Romero sigue con la mano levantada porque tiene algo que decir.
No, hombre, yo quería responder a José Antonio, que dijo que habría que eliminar los ayuntamientos. Yo creo que no hay necesariamente que eliminar los ayuntamientos, sino simplemente definir cuáles son los marcos de actuación que tiene cada uno. O sea, personalmente, yo opino que el tema de ordenación del territorio debería llevarlo el cabildo, porque cada isla tiene unas necesidades diferentes y una idiosincrasia diferente. Entonces, el gobierno no puede ser el que decida sobre todas las islas. Yo creo que el cabildo es el que tendría que tomar la palabra ahí y decir, oye, nosotros somos aquí los que decidimos cómo se hace la ordenación del territorio. Y tampoco ir al ayuntamiento a centrarse en lo que es su tarea, que es tener esa ciudad correctamente preparada para recibir a cualquier turista y para recibir a la gente que vive ahí y que utiliza las instalaciones.
Te contesto por alusiones.
Contesta.
Si delimitar las competencias significa efectivamente que las competencias se transfieran al cabildo y que el ayuntamiento se quede para recibir a los turistas, estoy de acuerdo contigo.
Muy bien, muy bien. No, pero es no, la
pero,
realidad.
Pero David, o sea, también, o sea, sí, David se ha animado y levantó la mano también.
Sí, ya que vamos a entrar en el barrillo, vamos a entrar.
Venga, todo.
Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, con ninguna de las, o no completamente con la forma que se dice, pero lo entiendo perfectamente que se plantee. Es decir, uno de los retos que claramente se está viendo a nivel nacional es el solapamiento de las competencias.
Pero David, una pregunta, ¿no estás de acuerdo con él o conmigo?
Porque con ninguno de los dos.
Cosas diferentes.
Por eso con ninguno de los dos, déjame que te explique. Es evidente que hay que someter a todas las administraciones públicas a un filtrado porque hay solapamiento de competencias y eso no es posible. Lo que hasta que eso se produzca, y ya veremos quién tiene o quién debería tener la competencia para la ordenación del territorio, yo creo que se puede hacer razonablemente bien desde los ayuntamientos, pero como digo, entiendo que se diga lo que se dice. Yo creo que la competencia se tiene que ejercer con responsabilidad. Es decir, no solamente hay que ver cómo se distribuyen las competencias, sino que han de ejercerse con responsabilidad. ¿Por qué lo digo? El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de lo que estamos hablando es de Playa del Inglés, está poniendo sobre la mesa un problemón que tiene muy muy difícil solución, que es que si él no ejecuta o no desarrolla su planeamiento o no actualiza su planeamiento, un plan general de ordenación urbana que no está adaptado a ninguna de las leyes modernas que se han aprobado en Canarias últimamente, si no lo hace, crea un problema para toda la cadena posterior, es decir, para, como decía José Antonio, todos los arquitectos que después van a realizar un proyecto y necesitan o que consiguen a través de la ley de medidas urgentes mayores camas o más plazas alojativas, necesitan más edificabilidad y no pueden hacer más edificabilidad porque el planeamiento no lo permite. Y la modificación de un planeamiento inexistente como es el de San Bartolomé, pues es inexistente. ¿Qué ha ocurrido en la práctica?
Para nuestros oyentes, ¿qué quiere decir inexistente?
No, inexistente es que al final no se hace. Es decir, si usted tiene un proyecto y necesita para ejecutar ese proyecto más camas, que además le da la ley, pero el planeamiento no le otorga más edificabilidad para que pueda sobreelevar una planta, y no se lo otorga no porque no quiera, no porque no sea razonable, sino porque administrativamente no está bien resuelto esa cuestión, pues al final no se hace y es una inversión que se va a otro lado. ¿Qué es lo que ha pasado? Termino muy rápido. ¿Qué es lo que ha pasado para solucionar esto? Que al final el gobierno de Canarias, a través de la ley de medidas urgentes, y se supone que va en la misma línea, ha tenido que de alguna manera echar una regañina al ayuntamiento de San Bartolomé, al igual que otros ayuntamientos, y rescatar esas competencias. Es decir, usted es mayor de edad para hacer su plan general, pero como no lo hace, al final resulta que no tiene o no ejerce la responsabilidad, y lo que se está viendo es que el gobierno de Canarias está redactando lo que se llaman los planes de modernización y mejora, que lo que hacen es sustituir absolutamente las competencias que por ley están o deberían estar residenciadas en los ayuntamientos.
Sí, esto es un tema importante, ¿no? O sea, que como prácticamente el único incentivo posible que puede tener alguien para rehabilitar, digamos, es el de un mayor beneficio, ¿no? Y ese mayor beneficio no se produce de momento que, perdón, de momento que los precios están relativamente bajos, ¿no? En el sur. Una de las medidas que se defendió en su día con el tema de reciclaje turístico y tal fue el de incrementar la edificabilidad. Eso se recogió en la ley de medidas urgentes, como acaba de decir David, y tropieza con el obstáculo ordenancista. Con lo cual, un señor que tiene un derecho reconocido, como acaba de explicar él, ¿no?, se encuentra con que no puede ejercitar ese derecho. Porque hay
es un tema muy importante.
Porque tú imagínate que tú tienes un complejo turístico, ¿no?, de 5 plantas en la avenida Tirajana, y dices, oye, incluso estando atomizada la propiedad, incluso siendo nosotros 100 propietarios, nos vamos a poner de acuerdo porque nos van a dar un 20% más de edificación. O sea, una planta más o 2 plantas más, lo que sea, ¿no? Nos vamos a poner de acuerdo porque puede salir rentable esa operación de esta manera.
Y eso te lo permite el gobierno de Canarias.
Eso te lo permite la ley, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso te lo permite la ley.
Y luego cuando llegas al ayuntamiento te dicen imposible.
Imposible porque no puedes modificar el plan. No se ha adaptado al plan, el plan sigue diciendo que son 5 plantas. No,
no solo eso.
Sino, son cosas así, ¿no?
No solo eso, no solo es subir una planta, sino que además el tamaño de las habitaciones está arreglado por la legislación del 2009, creo que es, o algo así. Y eso te supone que tienes que tener unos metros cuadrados mínimos por habitación.
Exacto.
Es decir, que aunque tú destruyas el edificio y quieras construir un edificio nuevo, al tener un espacio limitado y al no poder construir habitaciones más pequeñas o construir una planta más, te quedas con menos habitaciones que las que ya tenías anteriormente. De todas maneras, también es verdad que, bueno, en muchos casos en las que se ha rehabilitado algún complejo, y pongo el ejemplo del Hotel Bohemia, que lleva intentándose rehabilitar un tiempo importante, lo que han buscado es subir de categoría, pero reducir el número de habitaciones. Reducir el número de habitaciones, hacerlo más exclusivo y subir un poco más la categoría.
¿Dónde está el Hotel Bohemia?
El Hotel Bohemia está en Playa del Inglés. Otra cosa que me gustaría comentar también en cuanto al tema de la ley de medidas urgentes es que ahora mismo para tú acogerte a la ley de medidas urgentes prácticamente tienes que construir, si quieres construir un nuevo hotel, un hotel de 5 estrellas gran lujo. Eso es una locura. Señores, hay que tener las cosas claras. Un hotel de calidad no significa un hotel 5 estrellas gran lujo. Un complejo de calidad puede ser el mejor apartamento de Playa del Inglés, porque también hay clientes que lo que buscan es eso, es un apartamento. Puede ser un complejo de bungalow de calidad. Complejo bungalow de calidad. No única y exclusivamente un hotel de 5 estrellas, porque eso no es la realidad.
Es que además un hotel de 5 estrellas lo demanda un segmento muy pequeño.
Efectivamente, efectivamente.
Al final estamos vendiendo hoteles de 5 estrellas con servicios de 4 estrellas y a precios de 3 estrellas.
Aquí hemos pasado cuando el Maspalomas, el plan de turismo de Maspalomas se hizo, se recomendó en su época que se construyesen apartamentos. Que se construyesen apartamentos porque era lo que la gente demandaba. Estábamos después de la guerra, la gente para ir de vacaciones lo que quería era una... No, es verdad, oye, eso fue hace 50 años. Estábamos después de la guerra, la gente que viajaba aquí a Gran Canaria, la única posibilidad que tenía era tener su apartamentito, cocinar sus papitas arrugadas o cocinar sus cosas que habían ahí. Y hasta el mercado ha cambiado. El mercado ha cambiado y efectivamente la gente demanda más hoteles, pero que demande más hoteles y que nosotros queramos atraer un turismo de mayor calidad no significa necesariamente construir solo hoteles de 5 estrellas.
Y lo que está claro es que la planta alojativa extrahotelera hoy en día es un elemento competitivo con respecto a otras islas, incluso del archipiélago, con lo cual es verdad que la ley de medidas urgentes abre la posibilidad para edificios nuevos que tengan que tener esa calidad, pero también es verdad que con las limitaciones que hemos visto permite la rehabilitación de la planta alojativa extrahotelera, que es la que nos interesa.
Y como hablábamos la semana pasada, Armando y yo creo que fue, no nos olvidemos que existe el concepto de hotel horizontal.
Claro,
yo lo llamo bungotel. Sí, porque un complejo de bungalows, como en el Caribe, se puede convertir perfectamente, corrígeme, claro. Señor doctor arquitecto, ¿no? Pero se puede, o sea, con las extensiones que tenemos en Playa del Inglés, en horizontal, podría haber fantásticos hoteles horizontales.
Ignacio,
no son tan eficientes, creo, desde el punto de vista de limpieza, mantenimiento y tal y cual.
Lo estudiamos eso nosotros en su momento, ¿no? Eso es un tema que estudiamos en su momento, la conversión de esos grandes complejos de bungalows en hoteles, perfectamente factible, creando unas infraestructuras comunes, muchas veces subterráneas, o elevando alguna pequeña parte del complejo, perfectamente factible.
David.
De todas maneras, por volver un poco al tema que comentábamos de las administraciones, yo creo que hay que añadir un elemento nuevo que es absolutamente esencial, por lo menos en el sur de Gran Canaria, y que si lo tenemos, y ya lo tenemos, nos lo tenemos que creer, que es el consorcio. Es decir, al margen de todas las administraciones que se solapan entre sí y se cruzan, hemos creado un consorcio al que no le hemos dado las facultades que tiene que tener un consorcio. Es decir, la existencia de un consorcio debería servir un poco para lo que decías tú, para aglutinar todas las competencias de todas las administraciones que participan, que es el Estado, la Comunidad Autónoma, el Cabildo y el Ayuntamiento, debía aglutinar esas competencias de manera que fuera una especie de ventanilla única donde el promotor tuviera que ir allí y entra por una puerta y sale con la otra, con la licencia, con, permítase la simplicidad de la cuestión, ¿no? Eso es algo que no hemos potenciado. Hemos creado el consorcio, lo hemos dedicado a hacer 2 obritas aquí y 2 obritas allá, pero no lo hemos dotado de las competencias que necesariamente tiene que tener y que tiene que dar fundamentalmente el Ayuntamiento de San Bartolomé. Y únicamente en ese sentido decir que no lo hemos hecho, no sé por qué no lo hemos hecho y desde luego lo tenemos que hacer, pero desde luego no ha sido por los gerentes que han pasado, que yo pienso que todos, desde el actual César Muñoz hasta el anterior Rafael Molina, incluso el anterior, son personas muy preparadas que tenían esa intención. Pero me parece que políticamente hay que darle un impulso o directamente disolverlo. Pero me quedo con la primera.
Consorcio igual a ventanilla única, ¿cómo lo ven ustedes?
Yo recuerdo en su época cuando se hizo el consorcio, bueno, cuando desde que yo lo recuerdo que fue
que no hace tanto
pero
desde que yo lo recuerdo parece que de niño cuando ibas al sur por la carretera vieja.
No lo digo porque como ya dije antes, yo llevo muy poco tiempo aquí en Canarias y en Gran Canaria, ¿no? Pero hubo un momento, el problema del consorcio para mí, bajo mi punto de vista, es que se ha politizado demasiado. Pero de todas maneras hubo un momento en el que el gerente del consorcio era del mismo partido político que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que del mismo color político que el gobierno de España, que es el que lleva costas, y aún así tenían problemas unos con otros, incluso que el Cabildo de Gran Canaria, incluso, y tenían problemas unos con otros para sacar obras adelante, lo cual me supuso pues extrañarme muchísimo. De todas maneras, lo que yo escuché al alcalde de Marco Aurelio, que comentó el otro día por ahí, dice, mira, es que si el consorcio no hace nada, yo tengo que tener las competencias para poder hacer algo.
Sí, pero eso es darle la vuelta completamente.
Pero es la realidad. O sea, sí, ellos no han hecho nada en los últimos años, oye, pues déjenme a mí las competencias y yo hago las cosas que he creado oportunas.
Pepe Sosa.
No sé cuál es el presupuesto del consorcio ahora. Me parece que eran
300.000 euros.
O sea, una cifra, una cifra que es como decir que no existe el consorcio. Claro, ¿qué puede hacer Juan César Muñoz, por ejemplo, con 300.000 euros? Muy poco, ¿no? Los proyectos que estaban hechos, que ya había iniciado Rafael Molina, están parados, ¿no? No sé por qué no se ponen en marcha, porque había, por ejemplo, proyectos para centros comerciales que son necesarios, ¿no? Que sin embargo no se hacen. O sea, hay una serie de batallas políticas que al final congelan y dejan inválido incluso un elemento con una gran idea como fue esa del consorcio, ¿no?
No nos salgamos del tema. Antes hablaste, Pepe Sosa, de proyectos en el tintero.
Muchos.
¿Alguien tiene idea de cuántos complejos puede haber ahora mismo con interés por renovarse y, digamos, y ante esta situación de camino por el desierto ante las administraciones no lo hacen? ¿Pueden ser muchos, pueden ser pocos?
Yo no sé exactamente cómo estará el panorama ahora mismo, porque no creo que la gente tenga ahora mismo el capital necesario para rehabilitarnos en las circunstancias en las que estamos. Proyectos de infraestructura pública, sí que tengo ahora mismo varios que estarían interesados en desarrollarlos y no pueden desarrollarlos por problemas burocráticos, ¿no? Por ejemplo, voy a decir uno, el centro comercial que estaba en la playa de Puerto Rico, que Costas en su día demolió, ¿no? Que está parado en Costas, siendo una obra pagada, financiada por empresarios privados, ¿no? Los propietarios de los centros comerciales y Puerto Rico sea, y que no se consigue desbloquear. Y no lo digo porque José Pintado no nos apoyara mientras fue director de la demarcación de Costas, que nos apoyó y que fue a Costa y tal. Lo digo porque no funciona. No sé si es que el parámetro con el que se mide Baleares es diferente al parámetro con el que se mide Canarias, porque uno va a Canarias y ve chiringuitos estupendos, ¿no? Y ve cosas espectaculares en las playas, ¿no?
Y el bocadillo
servicio fantástico. Y sin embargo aquí no consigues que te den una licencia.
El bocadillo de pollo de Nacho García de Minuesa, que cuando estuvo aquí en el programa decía que en los chiringuitos de Playa Inglés solo hay bocadillo de pollo.
Yo recuerdo cuando leí la presentación, o bueno, los proyectos de para hacer los chiringuitos en Playa del Inglés. Y parecía que se los tenían que encargar a la NASA, porque decían, no, tienen que ser unos chiringuitos que sean aerodinámicamente preparados para que el viento pase por alrededor de los chiringuitos y no destroce las dunas. También tienen que poderse mover de atrás adelante y de adelante para atrás y tal no sé cuánto, y las hamacas también. Oye, señores, vamos a ver, dejémonos de marear la perdiz. O sea, lo que hay que hacer es tener un destino atractivo. Los chiringuitos que están ahora sí que están destrozando las dunas. Si cambias un chiringuito no necesitas por qué hacer un estudio de la NASA para hacer
respecto
eso.
A los chiringuitos y la NASA, decir que el Instituto Tecnológico de Canarias diseñó hace 10 años, creo que lo vi hace muchísimo tiempo, unos chiringuitos autosuficientes con energía eólica, con energía fotovoltaica, etcétera, etcétera.
Y nada.
Súper, bueno, bonitos, móviles, que eran como un trineo que se movían por la arena, etcétera, etcétera. Y ahí están.
Pero es que el problema que hay es que tenemos que tener cosas atractivas, tenemos que tener un destino turístico atractivo. Estamos hablando de la planta hotelera, pero es que el destino tiene que reformarse desde las playas. Desde las playas hasta la Cruz de Tejeda. ¿Por qué no sale ninguno de los proyectos que están paralizados? Tenemos aquí el muelle deportivo en Bahía Feliz, tenemos el teleférico. Oye, el teleférico, hay gente que puede estar en contra, gente que puede estar a favor, pero puede ser un atractivo turístico para un día que no haga sol.
Armando, yo estoy de acuerdo contigo, pero hoy estamos hablando de las trabas burocráticas y tenemos una hora.
Bueno, eso son trabas burocráticas.
Sí, no, pero en la rehabilitación. Sí.
A los ecologistas no los cuentas como trabajo burocrático, ¿no?
Bueno, nómbralo. Una pregunta, la financiación para la rehabilitación de complejos obsoletos. Yo leí en la provincia esta semana que los apartamentos Santa Mónica, creo que son, tenían una financiación de un tour operador y está todo parado.
Hombre, Ignacio, hay que tener en cuenta la situación actual que estamos viviendo. Primero, los bancos en general, ya sea para empresas, ya sea para privados, no están ofreciendo muchas facilidades para el crédito. Y por otra parte, los turoperadores están sufriéndolo mucho y más, porque nosotros aquí, o muchos hoteleros, se jactan de la crisis de Egipto diciendo que, oye, que esto es jauja y que está fantástico, que todo va a ir bien gracias a la crisis de Egipto, pero no han tenido en cuenta una cosa, y es que quien nos da de comer a nosotros son los turoperadores, y los turoperadores lo están pasando muy mal por la crisis de Egipto y Túnez, porque han perdido muchísima producción de la que hacían anteriormente, aparte, por no mencionar, las garantías y las inversiones que tienen ellos en esos destinos.
Yo he dicho al principio del programa que iba a ser optimista y hasta ahora no lo he sido, así que a partir de ahora, aunque sea al final, lo voy a empezar a ser.
Yo también quiero ser.
Hacías una pregunta muy clara, que es, ¿hay proyectos? Y yo te diría que sí, hay proyectos. Al margen de los problemas legislativos, al margen de las incoherencias o descoordinación de las administraciones, lo cierto es que hay un instrumento que todo el empresariado ha cogido con mucha ilusión, y no es para menos, que es el plan de modernización. Es lo que comentaba antes, el gobierno de Canarias, en tanto en cuanto las administraciones que deben de hacerlo se ponen de acuerdo, está aprobando, de hecho ya lo ha hecho en Puerto del Carmen y lo va a hacer en el sur de Gran Canaria, los planes de modernización que vienen a sustituir a los planes generales para resolver precisamente esos problemas que decíamos antes que tiene el empresario cuando va a presentar su proyecto. Por lo tanto, el marco jurídico se puede despejar en los próximos meses de una manera importante. Después de eso, lógicamente necesitamos la financiación. Los tiempos son muy difíciles para financiación a través de bancos, pero no podemos olvidar un elemento que tenemos en Canarias y que no lo estamos explotando, y no lo estamos explotando adecuadamente, y es la RIC. La RIC está muy desgregada, es decir, hay empresarios que tienen unas cantidades importantes por materializar, pero hay muchísimos empresarios pequeños y profesionales que tienen pequeñas cantidades de RIC. Tenemos que hacer lo que proceda, y desde luego se puede hacer, para intentar acumular esas cantidades y, con instrumentos de inversión colectiva, enfocarlo hacia allí. Se está hablando de que existen 1.000, 2.000, 3.000 millones de RIC pendiente, que convenientemente enfocado y jurídicamente ya se están despejando las trabas que había para ello, y fundamentalmente la Ley de Economía Sostenible a principio de este año facilitó esa cuestión, y creo que es importante que lo utilicemos. Hay futuro, vamos.
Se nos acaba el tiempo. Yo voy a hacerles unas preguntas cortitas. Pepe Sosa, ¿proyectos en el tintero más licencia es igual a inversión más puestos de trabajo?
Sí, o sea, proyecto con licencia es puesta en marcha.
Inversión y empleo.
Es puesta en marcha. O sea, proyectos con licencia que se me hayan parado, yo creo que ninguno. O sea, proyectos que... los proyectos se paran cuando...
Un proyecto más su licencia para llevarse a cabo equivale a inversión más empleo.
Evidente, ¿no? Evidente.
Armando.
Pero yo quería decir una cosa, si vamos a terminar antes, sí.
Pues dila.
La digo. Yo creo que, para no quedarme con mal sabor de boca, porque... me quedo con el sabor de boca cuando todos no nos queda otro remedio que criticar y no plantear, digamos, alternativas o plantear soluciones, ¿no? Y por lo menos volver a repetir algo tan obvio como que, para ser consciente de que existe un problema y solucionarlo, hay que primero que nada reconocerlo, el problema. Lo que no se puede decir es, esto es un problema de los grandes empresarios. No, señor. Esto es un problema de todos los canarios. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe el problema. Lo segundo que tenemos que hacer es tragar bilis. Y lo tercero que tenemos que hacer es sentarnos a resolverlo. Y mientras eso no se haga, no se resuelve.
El, claro. problema lo reconocemos ya desde el 2004, 2003, cuando yo le estaba leyendo esta mañana artículos que hablaban del tema.
Armando, ¿renovar implica poder aumentar precios o simplemente sobrevivir en el mercado?
Las dos cosas. O sea, renovar implica poder subir precios y también poder seguir en el mercado. No renovar significa morir.
Y última pregunta, la siguiente. ¿Los proyectos tienen que pasar también por el Colegio de Arquitectos?
Sí, pero además, el Colegio de Arquitectos es solo un trámite de paso.
Bueno.
No obstaculiza.
Pues con este trámite de paso vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja, y volvemos para despedirnos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja.
Esta semana hemos elegido un correo electrónico que nos llega desde un vecino de San Bartolomé de Tirajana. Esta persona se queja del mal estado de conservación del Parque del Sur, el espacio de recreo y ocio más grande de San Fernando de Maspalomas. Agua estancada, peces muertos en la orilla, lo que promueve la aparición de innumerables insectos y ratas. Además, carece de vallado de seguridad, como la seguridad del parque infantil, que también brilla por su ausencia. Este vecino se queja de que solo mantienen el buen estado de conservación del césped, pero que el resto no recibe mantenimiento de ningún tipo. Este vecino pide a las autoridades competentes que recuperen el espacio para los vecinos y para la gran cantidad de turistas que frecuentan la zona.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y antes de despedir el programa, quizás aclarar que cuando hemos hablado de San Bartolomé de Tirajana, lo dijimos al principio, nos referíamos al sur, a todo el sur, incluyendo Mogán. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
¿No? ¿Son ustedes? Porque siempre dicen San Bartolomé de Tirajana y hay dos municipios turísticos abajo. ¿Digan que sí?
Sí, sí.
Vale, sí, sí.
Absolutamente
sí, sí.
Yo no he dicho nada.
Pues nada, vamos a despedir el programa. Muchas gracias a José Antonio Sosa Díaz Saavedra, Pepe Sosa, por haber venido de nuevo al programa. Gracias, gracias. A David Sánchez Lanusa, que es el nombre de un pueblo de Huesca, Lanusa, ¿no?
Sí,
lo dijiste.
Sí.
Y Armando Romero Cerdá, el del doblete, la semana pasada y esta.
Muchas gracias.
Y nada, decirle a nuestros oyentes que habrá redifusión de este programa el próximo martes a la 1:00 p.m, que nos pueden escuchar a través de internet, como dije al principio, en radio-canarias.es. Y nada, desearles felices fiestas, no coma mucho turrón, y bueno, nos vemos la semana que viene. Bye bye y hagan turismo.